que será, que será? Que vivem nas ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está em las romerías de mutilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Abstención. Diputada Ana Clara Romero.
Abstención.
Abstención. Diputada Sotolano.
Abstención.
Abstención. Diputado Tetaz. Abstención.
Martín Tetaz se opone también al aumento a los jubilados.
Abstención.
Verazay responde al gobernador Cornejo de Mendoza.
Se cierra la votación. Por secretaría, se abre lectura.
142 votos afirmativos, 67 negativos, 19 abstenciones.
Bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados el aumento de 7,2% para todos los jubilados y el bono a 110.000 pesos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando esta húmeda mañana de jueves 5 de junio de 2025? Nosotros compartiendo con ustedes el mediodía en esta jornada que, bueno, tuvo la buena noticia de que por lo menos en diputados el aumento para los jubilados, aunque irrisorio por cierto, ha sido aprobado a pesar de, incluso a pesar de los diputados de la provincia de Misiones, porque sí, señoras y señores, hay que decirlo con todas las letras. El único voto misionero en la Cámara de Diputados de la Nación fue el de la obereña libertaria Florencia Quipauca, que está en el bloque de La Libertad Avanza, por lo tanto rechazó el aumento para los jubilados. Tengámoslo en cuenta. El resto de los legisladores misioneros, los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Colobancica, Alberto Arrúa y el radical libertario Martín Arjol, además del macrista Emanuel Bianchetti, ausentes. ¿Saben lo que significa estar ausentes? Además, en bloque, es decir, no es que estuvieron ausentes a uno porque le dolía la muela y el otro porque tenía gripe. Se ausentaron en bloque a propósito. ¿Por qué? Porque no quisieron rechazar el aumento a los jubilados, porque están el domingo hay elecciones en la provincia, pero tampoco le quisieron, quisieron decir que sí, porque si decían que sí se ponían enfrente de la Libertad Avanza. Entonces pretenden que elegantemente desprenderse de responsabilidad sobre lo que votan en la legislatura nacional. La realidad es que estuvieron ausentes porque no quisieron votar en contra del aumento de los jubilados. Esa es la realidad. Los diputados nacionales por Misiones que se ausentaron, Martín Arjol, porque es primer candidato a diputado por el libertarismo, hubiese votado en contra del aumento de los jubilados. Por lo tanto, ausente no vota ni en contra ni vota a favor, pero vota en contra. Emanuel Bianchetti, también, ausente. Todos estos me van a decir que están ausentes porque estamos en elecciones y están en campaña. No, señores, no es porque estamos en elecciones y están en campaña. Se suben a un avión ahora y se suben a un avión al rato y van y cumplen con el deber que tienen de estar en el Congreso Nacional. No fueron a votar ninguno de estos diputados que acabo de mencionar porque no querían decir que no ante la sociedad al aumento de los jubilados, pero no podían decir que sí al aumento de los jubilados de cara a Javier Milei, porque les sirven al modelo de Javier Milei. Les recuerdo, quienes no fueron a votar para no votar en contra, pero tampoco votar a favor: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Colobancic, Alberto Arrúa, Martín Arjol, Emanuel Bianchetti. Más honesta que todos, hay que reconocerle a la puertista obereña Florencia Quipauca, del que está el, integrada al bloque La Libertad Avanza, que fue, estuvo presente y dijo: yo no estoy de acuerdo con que se le aumente a los jubilados, que se joroben los jubilados, que se arreglen como puedan, nosotros no estamos de acuerdo. Los otros no dijeron, no fueron a plantarse frente al poder cruel del gobierno de Javier Milei de no querer aumentar 2 pesos con 50, porque estuvieron haciendo la cuenta, son 2 kilos de carne lo que se aumentaron, a la, lo que se, el aumento que se aprobó a los jubilados. 2 kilos de carne. Vergüenza. Vergüenza debiera darles. Y la verdad que la ciudadanía debiera poner las barbas en remojo respecto a lo que va a votar. ¿Cómo uno va a ir a votar a una fuerza política que definitivamente se manifiesta en contra de los intereses de los más necesitados? ¿Cómo se va a ir a votar eso? Bueno, ahí está. Pero de todos modos hay que decir, diputados dio media sanción con un porcentaje de votos importante, hay que decir, importante, 142 votos afirmativos al aumento a los jubilados y al bono. El aumento es del 7,2% y el bono pasa de 70.000 a 110.000 pesos. 142 votos afirmativos, 67 en contra, 19 abstenciones, y los que estuvieron ausentes para no ir a comprometerse con los jubilados, porque si se comprometen con los jubilados se enfrentan a Milei. Y como el acuerdo es con Milei y no con los jubilados, entonces nos hacemos los ñambotados. Bueno, lo cierto es que después también se aprobó la restitución de la moratoria previsional, que obtuvo 111 votos a favor. Todo esto pasa al Senado, atención, pasa al Senado. Y otro proyecto que también tuvo la aprobación de diputados es la emergencia en discapacidad. Es la ley de emergencia en discapacidad, tiene humanidad y racionalidad económica, tiene que ser votada porque es de pura justicia, dijo su autor Daniel Arroyo. Tuvo 148 votos a favor esta ley de emergencia en discapacidad, 71 votos en contra, 3 abstenciones y por supuesto la ausencia de los diputados nacionales por Misiones, que dijeron: nosotros no vamos a votar, porque tendríamos que votar a favor por una cuestión de empatía con la discapacidad, pero en realidad no podemos votar a favor de la ley porque tenemos que estar bien con el nuevo patrón que rige desde del Senado, desde la Casa Rosada, y en acuerdo con el conductor local no estaríamos en condiciones de decirle que no a Javier Milei. Así que bueno, ahí está, esa es la bueno, buenas noticias. El Senado, uno supone que van a pasar estas dos leyes, y lo que tendrá que ocurrir después es que, como la perversidad de Javier Milei dice que va a vetar nuevamente estas leyes, es de esperar que nuevamente el Congreso Nacional esta vez se reúna y que ratifique con el voto la ley, que seguro va a tener aprobación finalmente en el Senado.
Obligada por ley a hacer aportes para bancar tu sueldo de funcionario público, y vos como funcionario público representando al Estado estás obligado a solventar la vida de las personas con discapacidad, vos inventás una ley o das de baja una ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, pero yo sigo estando obligada a bancar tu existencia, tu vida. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, yo aporto, pero vos no me devolvés. Yo te doy, pero vos no me das. Entonces, ¿quién está manteniendo al otro? ¿Con qué plata se está manteniendo todo? Con la mía. Así que Argentina 2025, hablemos de discapacidad. Siempre es una lucha con todos los gobiernos, con todos los pensamientos políticos y todos los años, pero ahora está realmente en franca y definitiva en la gente. Thank you.
del que manda lo dijo, está dicho.
Bien, ahí escuchábamos a Gloria Carrá, esta actriz que tiene dos hijas discapacitadas y que está también al frente de esta lucha, bueno, diciéndole a los diputados, marcándole la aberración y la crueldad de no votar una ley de emergencia para la discapacidad, que por suerte finalmente fue aprobada ayer la media sanción en el Congreso Nacional. Bueno, y a pesar de usted, mañana ha de ser otro día, y por eso nosotros estamos impulsando, insistiendo, llamando a la audiencia a que no deje de ir a votar el domingo, vayan a votar, es un derecho que nos asiste como ciudadanos de este país, pero además es una obligación, porque nuestra democracia, entre otras tantas cuestiones que hay que en las que hay que ser protagonista, también nos exige el protagonismo a la hora de elegir, en este caso en Misiones, a quienes nos van a representar. Uno de los candidatos que está fuertemente en campaña y que ya nos está atendiendo es Cacho Bárbaro, Héctor Orlando Cacho Bárbaro, candidato en el primer lugar en la lista del Partido Agrario y Social. Cacho, ¿cómo te va? Buen día. Tanto tiempo que no nos saludábamos.
Buen día, ¿qué tal, Mariquita? Sí, la verdad que sí, hace mucho que sí. No hablábamos y, bueno, esta es la oportunidad.
Esta es la oportunidad. ¿Cómo? ¿Me escuchas bien, no?
Sí, muy bajo nomás, un poquito.
¿Bajo? Vamos.
Viejo y sordo.
Bueno, vamos a tratar de darnos un poco más al micrófono. Cacho, vale. Contame, cerrando ya la campaña, creo que mañana a las 8 de la mañana comienza la veda, pero es el momento en que uno ajusta toda la logística de la elección. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo la viviste en un momento tan complejo como el que está viviendo la Argentina en este momento?
Mira, la verdad que hoy hace una reunión con todos los compañeros, los candidatos ahora acá en San Vicente, y estamos muy contentos con la campaña. Eso no lo digo por decirlo, ¿no? Sino que vamos a hacer una excelente elección para el Partido Agrario, que ya estaba bastante decaído en estos últimos tiempos. Creo que vamos a ganar en San Vicente, que para mí es un hito ganar en San Vicente.
Bueno, tenés ahí en algún momento incluso algunos candidatos que iban con vos dieron un paso al costado y se pasaron a la vereda de enfrente, si no me equivoco, ¿no?
Claro, ese Perino, el intendente actual de acá, que entró de la mano del Partido Agrario y Social, y después se fue y peor nos persiguió a todos, puso una radio para hablar mal de los compañeros, así que
Recuerdo, sí.
Estamos ahí adelante en la encuesta y vamos a ver cómo pasa el domingo. Vamos a hacer una muy buena elección, Mariquita, en toda la zona del Alto Uruguay. Yo siento una sensación que hacía mucho no sentía de nuevo. Es como que hay es como que la gente vuelve al país y empieza a ver como uno de los partidos que tiene coherencia respecto a su principios políticos, es decir, nosotros no somos Milei, estamos en contra de Milei, estamos en contra de las políticas de Milei. Nosotros le dijimos a ellos lo que iba a pasar al productor de bacteros si votaba la desregulación, le dijimos a los jubilados que iban a terminar con la moratoria, le dijimos a los jubilados, a los pensionados que le iban a cortar las pensiones como ya lo hizo Maxi, pero bueno, la gente votó esto, querían un cambio, bueno, y este cambio hoy, la verdad, vino para peor para la gente.
Ahora, Cacho, Hay un fenómeno que se dio en otras elecciones en el resto del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, que es la ausencia a la hora de ir a emitir el voto. Prefiero quedarme en mi casa, no creo más en nadie, no me interesa a nadie. ¿Cómo estás viendo ese aspecto vos en esta campaña?
Y seguramente que va a haber mucha gente que no vaya a votar. Nosotros le pedimos que vayan a votar, justamente, a ver. El tipo que no va a votar es porque está con bronca, porque votó para cobrar en dólares y no está cobrando en dólares, ¿entendés? Votó porque iba a mejorar su ingreso y no le mejoraron su ingreso. Entonces, ese tipo que está con bronca o vota en blanco o no va a votar. Bueno, esa bronca tiene que ir, justamente ese tipo tiene que ir a votar, expresar su bronca. Y expresar la bronca a través de los partidos que hoy no son oficialistas, como la Renovación, y como todos los libertarios que están hoy allá, acá, ¿me entendés? Libertario Peluca, libertario millonario, porque Vos viste que siempre hablan los libertarios de la casta, ¿no? Y si vos mirás la lista de la Libertad Avanza, de todo casta, todo millonario eso, ¿no?
Y si no se están haciendo, y si no se están haciendo millonarios.
No. O sea, millonarios son millonarios. A ellos no le importa la gente, pues esos son crueles estos tipos. ¿Vos crees que a Arfield y a todo tipo le importa el yerbatero, el tarifero, el problema del empleado público? No, sino inversor de bolsa, el otro, qué sé yo, no sé, vive en el edificio más grande, le alquiló la casa a Mauri Clos, imagínate vos.
Claro.
O sea, ¿y hizo guita con quién? Con la renovación hizo plata. No estoy hablando de Núñez, ¿está? Claro, no doy nombre y apellido. Entonces, está clarito que estos libertarios que son candidatos no le importa cómo vive el yerbatero, el productor, etcétera, etcétera. Hay gente todavía que los vota.
Claro, porque ahí aparece un episodio que el año pasado se entendía más porque estaba muy cerca la asunción de Milei, cuando las manifestaciones de los docentes, la policía, donde no se apuntaba al gobierno de Javier Milei como parte de la responsabilidad de la situación de los salarios en la provincia, se apuntaba solamente al gobierno provincial. Pero pasó un año y el gobierno provincial claramente se manifestó aliado de Javier Milei, al punto que ayer no mandó los diputados nacionales a votar a favor de los jubilados, una vergüenza. Digo, ¿cómo está ahí el elector? Digo, porque empezó a caer la ficha de que lo que está pasando con las economías regionales tiene que ver exclusivamente hoy, no sacándole responsabilidad al gobierno provincial, que le apoya todo lo que hace el gobierno nacional, le votó las leyes de la desregulación y todo esto, pero identifican más las políticas nacionales con la crisis que estamos viviendo.
Sí, por supuesto que sí. A ver, hasta hace un poco era el yerbatero, el tipo que tiene una la gomería, el que tiene una estación de servicio, el que tiene un comercio, el que tiene un almacén, se nota. Un 60% menos de actividad económica en la provincia de Misiones, y eso se refleja en todo, en todo, en el taller, en el chapista, en todo. La gente está mal económicamente. Ahora, también es cierto que nosotros fuimos los primeros que dijimos que hay que frenar el pacto Milei Renovación. Fíjate que el pacto después se dio con Fichalín.
Sí.
Ahora, también cuando empezaron con el tema de las pensiones dijimos, che, muchachos, esto es un gobierno de cruel, esto no tiene compasión por los pobres. No van a tener nunca compasión. Le pida compasión a Milei y a todos sus séquitos, porque no tienen sensibilidad social, no le importa a la gente. A ellos le importa la economía, nada más que eso. Ahora, yo creo que la gente que está con bronca hoy, si le vota la renovación, es como votarle a los libertarios, ¿sabes? Si le vota a los libertarios, o le vota al peluca, o le vota al otro, o sea, allá en Buenos Aires, que van a leer, che, mirá, la renovación sacó 35, el otro sacó 15, el otro sacó 13. ¿Cuántos sacaron en total? En total de Misiones sacamos 70% de los libertarios, porque la renovación ya está incluida adentro. Entonces, cuando los tipos miran los números allá en Buenos Aires, van a decir, che, 70% nos votaron a nosotros. ¿De qué se quejan los yerbateros? ¿De qué se quejan los maestros? ¿De qué se quejan los de salud pública? ¿De qué se quejan? Entonces, si vos estás en tu casa y no queréis a votar por tener bronca, no te quejes porque tu ingreso no te alcanza.
Claro, es cierto.
¿Entendés? Es bien fácil esto.
Es decir,
los tipos miran números. Y hoy todos sabemos que si con este ajuste la renovación igual acompaña a Milei, imagínate si le va un poquito mejor a Milei.
Sí, la verdad que
esto van a ser los primeros libertarios, no los últimos, no los pelucas. Van a ser originales.
Sí, la verdad, y la verdad que es muy preocupante, porque como bien decís vos, el tema de no poner un freno en las urnas, solamente porque o hay desinformación, porque hay mucha desinformación, Cacho. Yo advierto que hay gente que todavía hoy, jueves 5 de junio, a dos días de las elecciones, preguntan, pero ¿qué se vota el domingo? ¿Se votan las elecciones?
Te juro que sí.
Sí, es terrible eso. ¿Y cuál es la responsabilidad también que yo le propongo siempre a los candidatos a diputados provinciales, lleven a la legislatura la, el proyecto de que hay que democratizar a los medios de comunicación misioneros. ¿De qué manera? Exigiendo que los medios de comunicación misioneros tengan espacio gratuito todo el año, todo el tiempo, para los espacios políticos, para difundir la actividad política, porque si no, acá nadie sabe ni siquiera qué se vota este próximo domingo.
Totalmente. Entonces, hay mucha gente que dice, Cacho, aparte también me confunden lo de concejal.
Claro.
Che, Cacho, ¿cuáles son tus concejales en Fracrán? No, ahí no se elige concejal.
Claro.
Así que, bueno, yo te vuelvo a decir de nuevo, ¿no? Yo creo que acá también, Mariquita, vamos a hacer un análisis. Acá la responsabilidad también tiene nuestro gobierno nacional anterior.
No tengo dudas.
Porque en lugar de crear un espacio nuevo en la provincia, yo me acuerdo que la primera vez que me junté con Cristina Kirchner, fui y le dije, y me junté con Máximo, allá y te, le dije, che, ¿cuándo vamos a armar algo propio, algo nuestro, que no sea, que nos vaya a la provincia y parten con el oficialismo, hermano? Está bien que a usted le interesa a los senadores, los diputados, pero después, cuando van a perder la elección, ellos se van para el otro lado y somos nosotros los que ponemos la jeta acá para bancarnos contra, como pasó con Dacri.
Así es.
Entonces, después que ganamos, los muchachos, somos todos albertistas, se quedaron con todos los cargos nacionales,
sí.
Y al resto quedamos mirando como la renovación pactaba con Alberto, con Cristina, con Máximo, con todos. Y bueno, vino la época de las elecciones, nuevamente, ¿con quién vienen a cerrar? Vienen a cerrar con la renovación.
Sí.
Vos te acordarás que yo me fui con mi boleta corta.
Sí.
Y la verdad, me acuerdo cuando le fui a hablar a Máximo, digo, Máximo, dame una mano ahí en Misiones. Bueno, vos sabés bien que si yo soy diputado acá, usted va a tener un diputado de este
claro,
campo nacional y popular. No le iba a votar a estos hijos de su buena madre. Bueno, mi bola, tres veces le hablé, che, decirle a la cámpora que me dé una mano. La cámpora le votó a la renovación de la última elección.
¿Vos
me entendés?
Sí, entiendo perfectamente.
Le votó al jugador de golf. Entonces, yo creo que parte de lo que está pasando en la política misionera es responsabilidad del dedo de Buenos Aires. Por eso, ahora Cristina dueña, Cristina es del TJ. Muy bien. Ahora después, en octubre va a venir el dedo Cristina a ver si será candidata a la compañera que sube conmigo al palco, y el resto de ustedes van a laburar por ella. ¡Venga!
Bueno, ahí ese va a ser todo un tema, ¿no? Yo lo estoy dejando, está bueno que lo menciones, porque va a haber que sentarse, si hay una razón por la que estamos partidos en tres pedazos para estas próximas elecciones, tiene que ver con la falta de sentarse a sacar y desnudar absolutamente todas las razones por las que llegamos a esta instancia de absoluta atomización del campo nacional y popular en la provincia, tener que salir en esta instancia de gravedad institucional que tiene el país. Y la provincia...
Pero Mariquita, a nosotros no hizo bien ni solo como el país. Van a ver ahora en esta elección. No hizo re bien. No, la gente quería de vuelta al país. Ya no quería más que vayamos en la provincia junto con este, junto con el otro. Te juro.
¿Y para las nacionales vos crees que hay que ir también por tu... por...
No. En la nacional yo creo, si vos me preguntas a mí, porque yo no voy a... Algunos dicen, Cacho, vos sos candidato, ahora vas a ser candidato a diputado nacional. No. Mira, yo no me digo, no soy candidato ahora, Mariquita. Yo soy candidato porque el país lo necesita y yo no quiero que este partido que tengo, que construimos con mucho esfuerzo, se desintegre, porque todavía somos la voz del interior de la chacra misionera. Somos lo único que peleamos por la tenencia de la tierra, somos lo único que peleamos por el sector agrario, el resto de los diputados que están allá. A demostrar de todos los candidatos libertarios, ¿quién pisó el barro una vez? Nunca. ¿Entendés?
En caso de que entres a la Cámara de Diputados, Cacho, habiendo, estoy hablando de que hay tres listas de que pertenecen, hay que decirlo así con todas las letras, son parte del campo nacional y popular en Misiones. Si ingresara alguno de los otros candidatos de las otras listas, ¿intentarían al menos un interbloque en la Cámara de Diputados de la provincia? ¿Estarías dispuesto a eso?
Compañero, a mí, está bien que entre los compañeros, cuanto más entramos en el campo nacional y popular, mejor. No tenemos dos diputados provinciales, uno se va, que era Cristian, que es un excelente diputado. Sí, pues, a ver, ¿qué pasaría? Yo te pregunto esto, ¿qué pasaría si no entramos nosotros en esa Cámara? Es una Cámara libertaria.
Claro, totalmente.
Sí, a ver, Si yo te pregunto hoy, hoy en la Cámara de Diputados, ¿quién habla del sector yerbatero, de la problemática?
No, nadie.
Habla Cristian Castro.
Claro, tenés razón, está Cristian. Sí.
Y así, nadie habla en esa cámara. Uh-huh. A ver, ¿vos crees que un diputado renovador va a hablar en contra de mi ley? Pero le sacan la banca el otro día, ¿viste?
Uh-huh. ¿Entendés? Sí, es así.
Yo por eso le digo a la gente, o sea, están los libertarios y estamos nosotros.
Uh-huh.
Es decir, yo creo que es importante que la gente vaya a votar y exprese la bronca. La bronca no es quedarse en las casas, la bronca no es votar en blanco, la bronca es que yo le voté para cobrar en dólar y no está apareciendo el dólar. Yo le voté a mi ley para porque íbamos a andar mejor, porque el otro se robaron un PBI, pero resulta que esto que no se roba nada, ahora estoy vendiendo la carretilla, la bicicleta,
claro,
para poder vivir, pero no puedo pagar la boleta del luto. Entonces, expresar tu bronca el 8 de junio. Y la única forma de expresar tu bronca es no votando los candidatos del pacto Milei de Renovación.
Así es. Ahora, Cacho, te leí en estos días también hablar de un proyecto que me parece que es clave en esta provincia. Lo manifestaron también uno de los candidatos a concejales de Posadas, Juan Servín, en una charla que tuve esta semana, un proyecto para el tema viviendas. ¿Hay falta de viviendas en el interior de la provincia?
Un montón, pero aparte mejorar la vivienda de alguna gente más humilde. Mira, nosotros tenemos madera, tenemos los cerraderos, Mariquita, están todos están fundiendo.
Así es.
Están fundiendo todos los cerraderos. Un colono tiene una hectárea de pino, le pagan tres manos, no es que ve una planta de pino. Digo, a ver, tenemos el pino, tenemos los cerraderos fundiendo. No tenemos más obra pública, no tenemos más vivienda, porque el gobierno nacional te dice, oye, si vos querés hacer tu vivienda, que hacete vos, el Estado ya está ausente, no te va a ayudar nada. Bueno, nosotros creemos que es todo lo contrario, creemos que acá hay que fortalecer la construcción de vivienda para generar mano de obra, para darle valor agregado a la madera y para que la gente tenga una casita para poder vivir. Hay, nosotros vamos armando con Cristian un proyecto con dos o tres modalidades. Uno es para el que tiene terreno, y otro para el que no tiene un terreno, ¿entendés?
Sí.
Entonces, yo creo que el Estado tiene, pero no solo en Posadas,
no.
Toda la casa tiene en Posadas.
Por eso te pregunté si faltan viviendas en el interior de nuestra provincia.
Por supuesto, escucha, vivir acá en San Vicente, el alquiler es más caro que en Hawái, ¿entendés? Teniendo chacra, teniendo un montón, vos podés agarrar y comprar una tierra, hacer lotes con servicio y meterle la plata ahí, sacar el IPLIC, sacar parte del IPLIC y invertir vivienda para que ese tipo que hace 20 años viene alquilando, va a morir alquilando, algún día tiene que tener su vivienda propia. Para tener su vivienda propia tiene que haber un Estado presente y, como diría Cristina, eficiente. Me gustó cuando Cristina dijo eficiente. Porque también es cierto que tener un Estado presente, pero ineficiente, no sirve el Estado.
Absolutamente.
Es como el ININ. Vos tenías presente el Estado, pero era ineficiente. Ahora, yo quiero un Estado presente y eficiente. Yo no necesito en una oficina 50 tipos cuando puedo manejarme con dos.
Entiendo.
Yo creo que hay herramientas para construcción de vivienda, hay facilidades para que los jóvenes puedan tener su primera casa. Bueno, pero yo soy legislador, no soy poder ejecutivo. Ahora, yo voy a llevar un proyecto de ley y quiero ver que me digan que no. O voy a llevar el proyecto del Instituto Provincial de la Tierra Martín y quiero que me digan que no.
¿Vos acordás con la creación de un Instituto Provincial de la Tierra Martín?
Por supuesto, el 100%.
Ajá. ¿Qué pasó con eso? Que la renovación estaba impulsando ese proyecto y quedó ahí.
Yo lo vengo impulsando cuando ya era diputado provincial, de ahí a Itella le venía impulsando.
Por eso, ¿qué sabes de que la renovación
va a venir? Marquita, hacete la pregunta. ¿Por qué van a aprobar un proyecto de ley donde nosotros estamos hablando de un Estado eficiente participando en fijar el precio de la hierba mate, canchada, hierba a ver en la provincia de Misiones, que es litio misionero? ¿Por qué no lo puede hacer el gobernador? Por el pacto que tienen con Milei. A ver, si mientras Milei desregula, va a venir la provincia que le vota todo, va a volver a regular vuelta, bueno, va a tener que regular con la presión de los colonos.
Claro.
Yo ahora ya le dije, ya, termina la elección ahora el 8, ya está, ya. Bueno, ahí, muchachos, ya no hay más divisiones, que Milei, que Cacho, que Juan, que Pedro. El 20 de junio, con una fecha cercana, vamos a hacer una reunión con todos los productores de la tierra, no importa quién le votó. Y tenemos que ir a Buenos Aires, tenemos que hacer, ir a acompañar a los jubilados allá los miércoles, pero tenemos que ir con un ramo de yerba allá, ¿entendés?
Claro.
Y tirarle, si es posible, un ramo de yerba a la Karina Milei también. Porque ellos vienen acá a Misiones sabiendo de la crisis que tenemos los productores de raperos, no son capaces de darle 5 minutos para escuchar a un tipo, no le importa, no le interesa. Son crueles como son con los discapacitados, con las personas necesitadas, no tienen sensibilidad social este gobierno con la gente más humilde. Olvídate. Entonces, esto de que algo tenemos que hacer. Ahora, lo que pasa es que estamos tan divididos en el sector productivo que hoy, si sale a protestar un grupito, este de Milei, el otro del Cacho, el otro, bueno, después del 8 de junio ya vamos a alinear todo el planeta. Y ahí vamos a dejar de jodernos con el tema de que cada uno tiene para un lado y el otro tiene para otro lado y hoy nos están pagando 80 pesos la tierra. Yo soy productor de rapero. Yo fui con mi motosierra ahí me invitaron ahí los gorilas me invitaron en el centro de convenciones ahí con la FAM, no sé qué carajo. Yo sé que son todos votantes de Milei, pero me fui con mi motosierra para mostrarla. Ahí está la motosierra que ustedes votaron. Esta. Yo lo hice.
Cacho, bueno, la logística está funcionando para el país, sobre todo para toda la zona del Alto Uruguay, que es histórico para el Partido Agrario y Social. Digo, están las logísticas, cómo está la cosa en Posadas, cómo ves la cosa en Oberá, donde además tienen, ahí presentan ustedes seguramente candidato a Defensor del Pueblo.
No, nosotros en Oberá no presentamos Defensor del Pueblo.
Mira,
ya no estamos. O sea, yo veo que hay compañeros que... O sea, yo estoy de acuerdo con el Defensor del Pueblo, pero yo no veo que hagan nada los Defensores del Pueblo, que es peor, ¿viste? Ahí no era. Acá en San Vicente hay un Defensor del Pueblo. Yo digo que no es Defensor del Pueblo, es Defensor del Intendente. ¿Entendés?
Claro.
Y cuando vos tenés un Defensor del Intendente que no es independiente de la toma de decisiones del Intendente, ¿para qué querés alguien que te defienda si él es el empleado del Intendente? ¿Qué te va a defender? Nada.
Es la contradicción que hay acá en Posada también.
El Defensor del Pueblo no pegado con ninguna boleta, ¿vos me entendés?
Sí, entiendo, porque Posada pasa lo mismo.
Y claro, el Defensor del Pueblo puede... capaz que hay un tipo que saque más votos como Defensor del Pueblo, pero no es porque se suma la ley de Lema. Entonces, el Defensor del Pueblo tiene que ir una boleta aparte. Es más, si querés, puede hacerlo, fijarlo otra fecha para la elección. Entonces, Defensor del Pueblo hace Defensor del Pueblo votado por la gente, o por la ley de Lema.
Bien. Bueno, Cacho, la verdad que interesante escucharte tan activo, con tanto énfasis, señalando las dificultades que estamos atravesando. Yo no puedo más que desear que la ciudadanía misionera escuche, atienda, reflexione, salga del letargo en el que nos llevó la ultraderecha, donde lo que está primando es la indiferencia, la falta de información y los medios de comunicación que se encargan también de prácticamente silenciar que vivimos en una provincia que está en campaña electoral. Solamente ahí perdido en algún rincón, en algún sitio, uno encuentra declaraciones de los candidatos. Hay como una decisión de ningunear esta campaña electoral, lo cual me parece gravísimo. Así que nada, te deseo lo mejor para el domingo. Ojalá que después de este proceso electoral provincial se pueda encontrar un momento de reencuentro de todos los sectores del campo nacional y popular, sacándose de encima primero las caretas y después el dedo que pueda señalar desde cualquier lugar del país a quienes nos dirijan, sin que terminan por no dirigir nada. Así que muchas gracias por la comunicación.
Gracias, Mariquita, un saludo a vos y te adelanto que el país va a ser una excelente elección. Vamos a ganar en varios municipios.
Bien, vamos a estar atentos el domingo para poder llamarte después y que nos cuente cómo fue. Un abrazo grande. Chau. Bueno, un Cacho Bárbaro súper entusiasmado con esta campaña electoral, ahí lo estábamos escuchando. Él encabeza la lista de diputados provinciales del Partido Agrario y Social.
Daría tanto por ver el jardín florecer como ser lo que...
44 minutos.
el que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda.
Dejanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
El vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recata, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un puro en la batalla. Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Lo que sientes no sé más, si me mata, que yo solo enciendo tus labios como espadas. Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado.
Ay, qué lindo escucharlo a Eduardo Aut en el medio de este fárrago de información que por un lado nos entusiasma cuando estamos hablando de campaña electoral, de candidatos entusiasmados, puestos ahí, pero después el vendaval de situaciones que pasan, tranquiliza unos segundos, un par de minutos, Luis Eduardo Aut, Silvio Rodríguez y ese tema fantástico, Anda. Sí, les confieso que me pone romanticona. ¿Qué quieren que les diga? Esto de estar hablando de proyectos y de campaña y un Aute ahí, a uno la pone así como pachuchona. Bueno, les recuerdo que este próximo domingo 1.002.304 misioneras y misioneros estamos habilitados para votar. Atención con esto, alrededor de 20.000 de ese 1.002.304, 20.000 son jóvenes de entre 16 y 17 años, son los que no tienen obligación de votar, pero están habilitados para votar. Además hay 3.845 extranjeros que también van a poder votar, así que a prepararse, hay que ir a votar, hay que romper con la lógica que se está repitiendo en distintas provincias de que no, yo no voy a votar, son todos iguales. No son todos iguales, seamos adultos, seamos reflexivos, analicemos en serio, dejemos de manejarnos por el TikTok y por el Instagram, miremos a nuestro alrededor, hablemos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, y escuchemos a los candidatos y preguntémosles a los candidatos. Por eso nosotros en este día previo al cierre de, al inicio, mejor dicho, de la veda electoral, mañana a las 8 de la mañana, veda electoral hasta que terminen los comicios el domingo a las 18 horas, estamos ahora conversando con otro candidato que también está al frente de una de las listas de el Campo Nacional y Popular en Misiones, y es el querido y compañero nuestro acá en la radio también, Martín Sereno, primer candidato a diputado provincial por Tierra, Techo y Trabajo. Martín, ¿cómo te va? ¿Por dónde andás?
Buen día, Mariquita, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a todos los que están escuchando. Ahora estacioné en Puerto Leoni.
Ah, mirá por dónde andás. Bien.
Sí, hoy tenemos que ir hasta Iguazú, tenemos una entrevista en una radio en Iguazú, una reunión con la gente en Iguazú, reunión en Libertad, en Banda, en Esperanza, en Victoria.
Bueno, tranquilo por la ruta, tranquilo por la ruta, Martín, ¿eh?
Sí, tranquilo.
Porque viste que bueno, con esto de las lluvias y las tormentas se pone más riesgoso todavía, y vos sos medio osado a veces en la ruta, ¿no?
Sí, es cierto, en el norte está lloviendo mucho, me dijeron acá hasta León, y no está nublado, cargado, pesado, pero la lluvia está más arriba.
Martín, ¿cómo está cerrando esta campaña que, bueno, Tierra, Techo y Trabajo es como que se inaugura como espacio político con personería electoral, más allá de que ya se participó en el 2003 con el partido, pero en un frente, ahora va solo Tierra, Techo y Trabajo? ¿Cómo está cerrando esta campaña?
La está cerrando como trabajamos siempre, con mucha militancia, con mucha escucha, con mucha propuesta, corazón y con mucho esfuerzo, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza. Indudablemente que de todos los que se presentan, el que más ha recorrido y recorre la provincia con o sin banca, soy yo, ¿no? Han hecho de todo para que no estemos de vuelta, pero acá estamos, ¿no? Peleándola, escuchando a los más necesitados, peleando por los lugares más olvidados, por lo que laburan todos los días, por lo que viven lejos de, por lo que la política no ve ni escucha, ahí está Tierra, Techo y Trabajo. Así que nosotros estamos muy conformes con la campaña que hemos hecho, porque hemos podido dar 2-3 vueltas a toda la provincia, a cada paraje que nos llamaron, a cada barrio, a cada picada, a cada grupo que quiso hablar, escuchar, conocer las propuestas, hemos llegado. Entonces ya para nosotros eso es un logro enorme. Sabes que no tengo ni recursos económicos para vilipendiar, como tienen casi todos los demás frentes, porque vos vas por la ruta y ves gigantografía de todo el mundo, ¿no? Entonces guita para eso se ve que hubo. Nosotros a pulmón, remando, militancia, con recursos económicos, con militancia y convicciones.
Bueno, hicieron mucha presencia en redes sociales, Martín, ¿no? La tendencia... ustedes la están usando bastante, por lo que veo.
Y nosotros, vos sabés que los medios de comunicación en general, las empresas de comunicación, más en etapa de campaña electoral, para hacerte una nota te cobran fortunas, entonces eso nos dificulta por ahí la difusión que pretendemos dar, porque laburamos siempre, pero buscamos dar mucha más difusión en esta época donde la gente conozca la propuesta y pueda tener una alternativa, porque como bien decías vos, en todo el país se están dando muy bajos porcentajes de participación, y eso responde a un desengaño de nuestro pueblo con la dirigencia política, como que da todo lo mismo, ninguno sirve para nada, ninguno resuelve nada, entonces ¿para qué voy a votar? Entonces nosotros tratamos de hacer llegar nuestra propuesta para que sepan que hay propuestas distintas, para que sepan que hay otro tipo de construcción política, para que sepan que hay respuestas, ¿no? Y que hay gestiones, y que hay militancia. Entonces utilizamos las redes sociales también para tratar de hacer llegar ese mensaje.
Martín, ese punto justamente que estabas mencionando, que yo lo había resaltado antes de comenzar a charlar, es el bajo porcentaje que ha ido a votar en las provincias donde se votó y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué percepción tenés vos de lo que pueda pasar aquí en la provincia de Misiones?
Acá también venimos escuchando que hay mucho desengaño y mucha gente no tiene ni ganas de ir a votar, ¿no? Y nosotros le explicamos a todos que eso es lo mismo que nos llevó a nosotros a fundar Tierra Tu Trabajo, ¿no? El desengaño con las estructuras políticas tradicionales, con los partidos tradicionales, pero en vez de quedarnos quietos en casa, decidimos fundar un partido nuevo con una consigna muy clara: tierra, techo y trabajo, y salir a tratar de dar vuelta a la historia, de transformarla a través de la militancia, ¿no? Del desgano, de la apatía, porque quedándome en casa no es que solucione los problemas. Si yo no voy a votar, no cambia nada, ganan lo mismo de siempre. Entonces hay que ir a votar, aunque sea en blanco o al que te parezca que representa tus ideales, porque le tengas más confianza.
Hola, parece que se nos fue la señal. Hola, Martín. Martín, parece que se fue la señal y nos quedamos cortados en lo que estaba reflexionando sobre la... quedó un huequito ahí donde no se te escuchó.
No, que estamos tratando de transformar ese desgano en voluntad política de cambiar las cosas, ¿no? Y que ese desgano y ese desengaño con la dirigencia política nos llevó a nosotros a conformar Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros nos fuimos de un partido que llevábamos 10 años porque perdió el rumbo, nos fuimos de un frente porque vimos que los que estaban en ese frente en realidad no les preocupaban los problemas cotidianos de la gente, sino la rosca por cargo. Entonces, en vez del desengaño ese, transformarlo en apatía y desgano, lo transformamos en una nueva construcción política, en un nuevo partido con banderas muy claras como tierra, techo y trabajo, y salimos a dar la pelea política, porque si uno se queda en la casa no cambia nada. Es más, empeora todo porque siguen manejando todo lo mismo de siempre. Y la verdad que nosotros no queremos ni feudos ni motosierra. Nosotros queremos justicia social para todo el pueblo misionero.
Martín, en ese sentido, digo, ¿cuál es el planteo que hace el vecino? Porque vos vas con un bagaje de propuestas, pero como siempre señalás, vas a escuchar lo que te dicen. ¿Cuál es el tema que más interés hay entre los misioneros y misioneros para que se resuelva, o por lo menos para que se inicie una discusión alrededor de esos temas?
La gente necesita laburo, necesita mejores ingresos y necesita salarios justos, y además necesita buen precio por su producción en la chacra. Eso es lo que básicamente más pide la gente. Está podrida de no conseguir laburo, de que cuando consigue un laburo le pagan una miseria, de que todo aumenta todos los días, no lo puede garpar. Está podrida de que los pibes, los jóvenes, se tengan que ir de la chacra o del pueblo a buscar laburo otro lado, otra provincia, a Brasil, a la capital. Está podrida de no tener los servicios necesarios en salud, en educación, en conectividad, en caminos. Está podrida del barrio que se inunda siempre. Está podrida de vivir enganchada en la luz, enganchada del agua. Entonces, son básicos, son estructurales los reclamos de la gente.
Sí.
No son momentáneos ni actuales.
Habla de una
problema estructural e histórico.
Bueno, eso. Habla de una provincia.
Por las medidas del gobierno nacional de mierda que tenemos,
¿no? Exactamente, es lo que te iba a marcar, ¿no? Habla todo eso que está señalando de esa histórica carencia que tienen los misioneros y a la que no se le da respuesta, que claramente en las políticas de Javier Milei terminan de dar el golpe, digamos, que también hace que haya tanta indiferencia, tanta falta de interés por una elección, ¿no? Yo le comentaba,
a Milei lo votaron porque estaban podridos de todo lo anterior. Y tenían una cuota de ilusión en que, como era distinto, creían, como era nuevo, creían, como iba a hacer las cosas de otra manera, creían, iba a resolver algo, no querían más de lo mismo. Y resultó ser que este es más de lo mismo, pero peor. Entonces la gente está desengañada. Eso es lo que pasa.
Exactamente.
Está desengañada.
¿Hay un huequito para la esperanza, Martín?
Es lo que venimos construyendo y vemos mucha adhesión realmente, Marita. Mucha adhesión. Nos está llamando gente que nos conoce porque hace 5 años hicimos una gestión, porque hace 10 años solucionamos un problema, porque hace un tiempo acompañamos una lucha. Nos está volviendo a llamar gente que había ido atrás de otros cantos de sirena y con el tiempo recordó que los únicos que tuvimos siempre fuimos nosotros y nosotras. Entonces nos están llamando con adhesión para pedirnos que le llevemos votos, que vayamos. Uh-huh. Es más, ahora no nos están pidiendo gestiones porque saben que es un momento final de una campaña electoral, entonces nos piden que le llevemos votos porque quieren votar, van a repartir, reconociendo el laburo histórico de estos 15 años de militancia permanente que hemos hecho, ¿no? Esto que yo te decía, de todo lo que se presentan, los que más recorrimos y más recorremos la provincia, con o sin banca somos nosotros, bueno, la gente lo ve. La gente lo ve, la gente lo nota, la gente lo valora, ¿no? Y eso también nos reconforta a nosotros, nos reconforta muchísimo porque se reconoce el laburo y el sacrificio que venimos haciendo hace muchísimo tiempo,
Martín,
tratando de mejorar la vida de nuestro pueblo.
¿Cómo está la logística para el domingo? Digo, ¿cómo está Tierra, Techo y Trabajo en su logística? ¿Han presentado sublemas en posadas? ¿En El Dorado presentaron? ¿En qué localidades de las 12 que hay elecciones a concejales?
Presentamos lemas en 5 municipios, que es donde hay trabajo real. No nos gusta armar listas de campaña sin trabajo, sin conocimiento y sin desarrollo para piratear unos votos. Entonces, donde había trabajo territorial y voluntad de salir a disputar, armamos, que es en 5 municipios, es en Oberá, es en El Soberbio, es en San Pedro, es en El Dorado, es en Iguazú y es en Posadas, 6, perdón, no lo que pasa que en Oberá, Defensora del Pueblo.
Sí. ¿Hay candidata defensora del pueblo?
Sí, Lorena Miller, ¿no?
Bien.
Que ya fue candidata a defensora del pueblo en la elección anterior. O sea, es continuidad de una militancia y de un laburo.
Bien.
Así que en esos lugares nos hemos presentado, vamos a fiscalizar con fiscales generales. Se ha mercantilizado tanto la política que se le paga a los fiscales, ¿no? Entonces, pues, cuando vos convocás, algunos pretenden un pago, y la verdad que nosotros estamos defendiendo un proyecto, no tenemos ni los recursos, ni nos parece que se pague por defender una bandera.
Definitivamente. Pero bueno, habrá que reconstruir otra vez la ciudadanía, el sentimiento de ciudadanía y apropiación de un sistema.
No, bueno, pero así todo, estoy de acuerdo con vos, pero nosotros estamos fiscalizando en todos los municipios.
Bien.
Algo 5 o 6, estamos en los demás 72 municipios. A tener fiscales.
Bien.
Eso habla de que bueno, que hay gente que cree en la política, que apuesta a un proyecto político sano, genuino, permanente. Ese no es un proyecto electoral, ese es un proyecto político, ¿no?
Martín, ingresar a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. No va a haber sesiones porque están en receso hasta mayo del año siguiente, pero vas a tener todos esos meses seguramente para trabajar y mucho en ver qué vas a presentar. ¿Ya tenés idea de por dónde vas a empezar a...?
Te quiero corregir algo. Nosotros presentamos el proyecto del 10 de diciembre. Se van a tratar en mayo.
Bien, pero bueno.
Nosotros no que tenemos que empezar a ver qué hacemos.
Bueno, está bien que me corrijan los míos de conocimiento.
Las gestiones, los problemas que estamos viendo, ya tenemos todo encarpetado para empezar a preparar los proyectos inmediatamente que termine la votación, cuando sabemos si entramos o no entramos. Ya empieza la redacción y la discusión de los proyectos en cada región, en cada paraje, en cada barrio, en cada municipio. Cuando subimos el 10 de diciembre ya vamos a tener 40, 50 proyectos listos para presentar, y ya lo vamos a presentar, y bueno, después sí, se discutirán a partir de mayo. Bueno,
¿cuál es la problemática cuál es la problemática que necesita más urgencia en tratamiento en la Cámara?
El problema de la generación de laburo, el problema de vivienda, el problema de salarios, el problema de infraestructura sanitaria y educativa. Tiene que haber un hospital de alta complejidad en cada departamento, Mariquita. Tiene que haber una salita equipada en cada paraje. No puede ser que haya municipios que no hay pediatra o que no hay ecógrafos.
Así es.
Tiene que haber una opción educativa terciaria y universitaria en cada departamento. Uh-huh. También no puede ser que para estudiar vos te tengas que ir a 500 kilómetros de tu casa.
Uh-huh.
Tiene que haber más albergues estudiantiles donde hay sedes universitarias.
Uh-huh.
Tiene que haber agregado de valor de todos los productos. Tiene que haber un polo productivo en cada municipio.
Uh-huh.
No puede salir los rollos de madera, tiene que salir el machín y los muebles de Misiones.
Uh-huh.
No puede salir la yerba canchada, tiene que salir el pan.
Bueno, cuando
no
me
puede salir equipo de mandarina a Mocoretá, tiene que salir los jugos y los dulces de Misiones.
Bueno, hace toda esta descripción.
Producto.
Hace toda esta descripción y me pongo a pensar y digo, che, pero me está hablando de una campaña electoral de hace 20 años. Estamos con la misma, entonces la situación sigue siendo.
La gente necesaria del pueblo. Y que no se hicieron porque no hay voluntad ni decisión política.
Uh-huh.
Y porque además de los 40 diputados que hay y de todo lo que se proponen ahora, nadie está pensando en resolver los problemas.
Uh-huh. Martín,
nadie
para
está
cerrar.
Pensando. Son eslogan vacío, es uh-huh. una campaña de eslogan.
Misiones
nos importa. Después uh-huh. el país mintiendo que son los únicos que no son libertarios.
Uh-huh.
Entonces.
Martín, escúchame, en caso de ir a la Cámara, de llegar a la Cámara, es la aspiración, digo, y si llegara como...
Construir y resolver.
Escúchame, ya cerrando, digo, en caso de que finalmente el voto te vuelva a poner dentro de la Cámara de Representantes de la provincia, pero entre los tres espacios que se dicen y se identifican con el campo nacional y popular, ¿hay alguno que de los otros que... o cada uno pone un diputado, vaya a saber qué es lo que va a pasar el domingo, digo, estaría dispuesto a armar un interbloque con los otros espacios para empezar a discutir un espacio de reconstrucción de este...
Mira, no tengo la menor idea, cuando yo era diputado estaba en esos espacios, propuse el interbloque y no lo quisieron armar.
Uh-huh.
Y eso ya fue en el 2019, después de ganar la elección en la provincia para diputados nacionales, donde entraron Brite y Bárbaro. Desde mi banca propuse, hagamos un interbloque de Unión por la Patria, y ninguno de esos dos bloques hicieron. Porque no depende de nosotros. Lamentablemente, esta gente que es muy mezquina, egoísta, y el ego lo supera, se los come el personaje, declaran una cosa, pero a la hora de la verdad, de jugarse en los hechos, de comprometerse en una legislatura, no. Y acordate que, por ejemplo, Bárbaro, cuando estuvo en el Congreso, no quiso ni sumarse al interbloque que le ofrecieron, quiso hacer su monobloque.
Uh-huh.
Entonces vuelvo a decir, ¿de qué campo nacional y popular me hablan si juegan para ellos y arman piojitos? Yo quiero ser claro, nuestra propuesta de armar un interbloque del campo nacional y popular está como estuvo siempre y va a seguir firme,
uh-huh.
pero no depende de nosotros.
¿Está? Bien, no te me enojes a esta última hora, estamos
cerrando
campaña.
No me enojo, pero quiero decir las cosas claras, Mariquita.
Está bien.
Porque si no parece que somos todos lo mismo y no somos lo mismo. ¿Está?
Bien. Martín, cuídate en la ruta, seguramente nos vamos a estar viendo, que sea lo mejor para el domingo, y qué decirte, nada, para mí celebrar el hecho de votar y convocar a la misionerada a que vote, y yo lo decía el otro día, voten. El tema también acá está que no votar pone seriamente en riesgo la democracia, porque va a justificar, va a ser el argumento que justifique la intención de terminar de hacer de este país un país gobernado por autoritarios, y la verdad es que es lo que menos queremos. Un abrazo, Martín, cuídate.
Un abrazo, Mariquita, y recordar a la gente que los invitamos a que nos acompañen el domingo para que juntos sí construyamos esta esperanza y que nuestra lista es la lista 656. Tierra, techo y trabajo.
Bueno.
Gracias, Mariquita. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao, Martín. Chao.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho. Es mi decisión. No. Toda mi gente hoy.
Y en la charla con Martín Sereno, él encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales de Tierra, Techo y Trabajo. Ahí lo teníamos. Están todos con las pilas puestas en este tramo final y nosotros extendemos un poquito más nuestro programa de hoy porque queremos charlar con los candidatos, queremos hacer el cierre de campaña de los candidatos y candidatas de del Espacio Nacional y Popular y, por supuesto, bregando para que en algún momento, descarnadamente, con toda la voluntad de sacar de adentro todo lo que sentimos que debemos analizar, debatir, exponer, y si hay que correrse, correrse, y si hay alguien que tiene que correrse porque hace daño al campo nacional y popular, hay que exigirle que se corra. Bueno, hacia eso apunta nuestra voluntad de que finalmente los tres espacios que representan a este campo nacional y popular con sus diferencias encuentren una síntesis hacia octubre del año que viene, y sobre todo hacia la reconstrucción de esta patria, que va a ser muy difícil reconstruirla después de este tsunami que nos está golpeando.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada, deje ni quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro.
Bien, y en este proceso electoral hay una novedad en la logística de la cobertura, en este caso desde el Tribunal Electoral, la cobertura de autoridades de mesa en para este próximo domingo. Una persona con discapacidad visual va a ser autoridad de mesa usando un padrón adaptado elaborado por la Biblioteca de las Misiones, marcando un avance histórico en la inclusión electoral. Un padrón electoral en braille, para que este ciudadano Sergio, que tiene discapacidad visual, pueda ejercer el rol para el que se postuló y fue electo como vicepresidente en la mesa de electores extranjeros número 2916, que está ubicada en la Escuela Normal Mixta acá en Posadas. Bueno, quien explica un poco sobre esta novedad es Giselle Hendry, que es una de las secretarias del Tribunal Electoral de Misiones. Nosotros celebramos que pase esto, porque también hablar de inclusión implica que también aquellas personas que pudieran tener alguna dificultad por las cuales no se los tuvo en cuenta en otro momento empiecen a vencer esas dificultades y el Estado esté presente para resolvérselas. Escuchemos a Giselle Hendry, que nos habla sobre este sistema, este padrón braille especialmente elaborado para Sergio, que va a ser vicepresidente de mesa el domingo.
Bueno, todo lo que, así como lo decía, el próximo domingo elegimos, importante recordar y recalcar la que es nuestro compromiso ciudadano, nuestra responsabilidad que tenemos como misioneros en la construcción de la democracia. Como usted lo había dicho hace un momento que lo escuchaba, nada más importante y solemne que el acto electoral. Vivimos en democracia. El hecho de que estemos hablando hoy telefónicamente es una herramienta que nos da la democracia. Entonces, eso es algo que tenemos que valorar. ¿Y cómo aportamos nosotros a eso? Con nuestro voto. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a sufragar. El domingo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde están abiertos los centros de votación con las autoridades de mesas constituidas. Nos buscamos en el padrón con nuestro último DNI tramitado. Constatamos dónde nos toca, en qué mesa, y nos presentamos a votar. Para eso, ya en esta semana arrancó ya la etapa final de distribución de material electoral a cada punto de la provincia. Tiene que ver con, bueno, una distribución, una logística que se hace en forma conjunta con Correo Argentino.
Bien, y ahí escuchábamos a la secretaria del Juzgado Electoral de Misiones, Giselle Hendry. La verdad es que quedé colgada porque no pasé la parte del padrón en braille, pero bueno, nada, se los conté yo. Padrón en braille elaborado por la Biblioteca Pública de las Misiones, para que un ciudadano misionero pueda ejercer el rol de vicepresidente autoridad de mesa en una mesa de extranjeros aquí en Posadas. Él tiene dificultades, discapacidad visual, va a tener ahí su padrón en braille, va a poder controlar cuando venga el elector su número de documento, etcétera. La verdad es que ahí en braille está el apellido y el nombre del elector, el tipo de documento, el tipo de carné, número de documento, y si ese elector votó, la inscripción, el número y la orden. Bueno, una novedad que a mí me han llamado de algunos otros medios nacionales para preguntarme justamente sobre esto, porque es la primera vez en el país que se va a vivir esta experiencia. Bueno, ¿algún síntoma de que va a haber ganas de ir a votar este próximo domingo? Bueno, justamente a la hora de ir a votar, nosotros tenemos que estar pensando, proponiendo, sugiriendo, primero vayan a votar, como sea, y después, bueno, piensen cuando votan, cuando van a votar, si van a votar un eslogan, si van a votar más carteles colgados en las calles, en las avenidas y en las rutas, o si van a votar una propuesta concreta. Por eso estamos charlando en este último día antes de que comience la veda electoral con los principales candidatos de los espacios políticos que tienen representación o que son representantes de alguna manera del campo nacional y popular en Misiones, y en esta oportunidad con Mónica Gurina, que encabeza la lista de diputados provinciales de Confluencia Popular por la Patria. Mónica anda por el interior de la provincia en este momento. Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Marquita? Buen día, un gusto saludarte como siempre a vos y a tu audiencia.
Bien, contame por dónde andás.
Bueno, estamos volviendo de San Pedro, nos tomamos, vamos a algunos días a la casa de nuestros compañeros y compañeras, y así vamos haciendo postas para llegar a la mayor cantidad de lugares que podemos. Y bueno, ahora ya en este momento en Aristóbulo del Valle, y en un rato estaremos volviendo para llegar a 25 de mayo, porque bueno, hay que dejar poderes, hay que dejar votos, y estamos en esa tarea también, además de la tarea de reforzar con nuestros compañeros y compañeras la tarea del domingo, ¿no?
Mónica, ¿cómo está la logística para el domingo? Digo, porque no es fácil, hay que cubrir con fiscales, hay que atender a los fiscales, hay que después hacerse después de las planillas al final de la elección, digo.
Esa es la tarea más difícil, por eso estamos cerrando esa parte de fiscalización, llamando, preguntando, conformando y terminando de armar el esquema de fiscalización, que por supuesto la nuestra no va a ser un fiscal por mesa, no podemos, no nos da la posibilidad ni el dinero ni la cantidad de compañeros y compañeras que se ofrecen, porque no es una tarea fácil.
No, claramente.
Hay que estar todo el día, y esto no es sencillo. Por lo tanto, vamos a garantizar que estén nuestros votos a través de un fiscal general en las escuelas, y vamos a garantizar los cierres, digamos, ¿no?
Ajá.
Y estamos haciendo acuerdos con compañeros y compañeras, a veces de otros sectores,
bien,
para que nos cuidemos los votos entre todos, porque bueno, en esta etapa sabemos que es muy difícil, que la renovación monta toda esta estructura que monta en cada elección y en cada lugar, y poder defender cada voto palmo a palmo va a ser toda una tarea de más de convicción y de conciencia, más que nunca, ¿no?
Seguro que va a ser así. Mónica, ¿cómo estás al cierre de esta campaña, después de haber recorrido tanto, charlado con distintos sectores de la comunidad, desde los urbanos, los agrarios, los sociales medios, más pobres? Digo, ¿qué es lo que llama más la atención de los planteos que hace la ciudadanía misionera? ¿La ve entusiasmada con las elecciones, más indiferente? ¿Cuál es la situación del elector misionero?
Primero lo más preocupante, Mariquita, es el silencio.
Ajá.
¿No? No sé si vos sentís lo mismo,
sí,
pero es como que hay un silencio.
Sí, totalmente.
Aún los que tienen bronca y demás, pero hay un susurro apenas, pero hay un silencio instalado que es preocupante, porque deberíamos estar diciendo cosas, deberíamos estar interpelando, deberíamos estar exigiendo, deberíamos estar, de alguna manera manifestando, exigiendo y reclamando las cosas que nos faltan, las broncas que tenemos, y solamente aparecen, Mariquita,
sí,
aparecen en las reuniones barriales, aparece uh-huh. cuando vamos a ver la comunidad de uh-huh. Guaraní, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos desde siempre por una cuestión sindical.
Sí.
Pero ahora volvimos para contarles que somos candidatos, y una de las cosas que te dicen es, te interpelan y te plantean, ¿vos por qué vas a ser distinto? Todos vinieron a claro. lo mismo y se olvidaron de nosotros.
Claro.
Esta es la bronca que sale.
Uh-huh.
Es
imagino.
La primer cosa que te dicen, ¿viste?
Me imagino que sí, me imagino que sí.
Y con justa razón, uh-huh. claro que sí.
Claro
que sí. Pero además, una de las cosas que nosotros planteamos, que justamente nos metimos en política porque tenemos las mismas broncas de haber delegado en otros que pisan uh-huh. el primer umbral de la de ahí en el Consejo Deliberante o en la Cámara y mutan, ¿viste?
Uh-huh.
Se transforman en renovadores.
Bueno,
se transforman en esta cosa que
ha pasado, ha pasado dentro
de tremenda crueldad, ¿no?
Ha pasado dentro de nuestro espacio, digamos, que de un momento para otro y casi sin dar demasiadas explicaciones o no dando ninguna explicación, se pegaron el salto para el otro lado y
no, pero eso es una estafa al pueblo, Mariquita.
Bueno,
eso es una estafa.
Uh-huh.
Y acá hay que llamar estafadores a esos que mutaron, y hay que decirlo con todas las letras.
Uh-huh.
Nosotros inclusive, desde nuestro espacio, una de las cosas que planteamos es, por ejemplo, estos dos diputados,
uh-huh.
Sancho y Mancilla.
Sí.
Muchos de nosotros trabajamos para que estos entren, y resulta que hoy no se pelean para ver quién es más chupamedia de Rovira. Entonces, esa estafa, tenemos que hacérsela saber, tenemos que denunciar y tenemos que, de alguna manera, ponerle un coto, porque si no sabemos quiénes son los candidatos, terminamos votando por ahí y equivocándonos.
Uh-huh.
Ya basta, digamos, uh-huh. basta de delegar, y por eso
algunos
de nosotros nos hicimos cargo de empezar a pensar que es posible cambiar esta uh-huh. esta situación. Así que
uh-huh.
es un desafío, Mariquita,
es
un gran compromiso,
uh-huh.
porque esto significa, y decíamos, vos sabés que ahí en Alecrim con el cacique,
uh-huh.
él nos decía, nosotros estamos cansados de los políticos que vienen a sentir, y el compañero Joaquín Ríos, que es nuestro candidato ahí, decía, bueno, si yo asumo, ¿ustedes me van a acompañar a mí?
Claro.
Eso también es un desafío.
Ese es otro tema también, sí.
Porque
sí,
si
sí.
no te dejan solo
uh-huh.
en el Consejo Deliberante o en la Cámara, y vos no podés estar solo en ninguna parte. Nosotros
uh-huh.
tenemos que estar de alguna manera todos juntos.
Así es. Bueno, en ese punto,
Mónica, es lo que nos fortalece, ¿no?
En ese punto, Mónica, les vengo preguntando a los candidatos de los otros espacios, del PAI, del Tierra, Techo y Trabajo, en caso de que cada uno de estos espacios, ponele, ingresen a la Cámara con uno, dos o tres diputados, ponele en el mejor de los casos, ¿hay voluntad de armar algún interbloque o algo que unifique a quienes están, se siente representando a un campo nacional y popular que, aunque está desgajado y está lastimado en la provincia de Misiones, pueda empezar a recuperarse?
Vos sabés que, Mariquita, nosotros quisimos conformar el espacio más grande que pudiéramos lograr y no pudimos.
Por eso, por el desgaste, por el desgaste.
Pero
por...
sí,
ajá.
cuando entremos, nuestra voluntad siempre fue de unidad.
Uh-huh.
Nuestro partido es Unidad Popular.
Uh-huh.
Y vamos a estar, lo que no vamos a acompañar,
uh-huh.
y esto lo tienen que saber, es que no vamos a acompañar ninguna política que tenga que ver con, ni con Rovira, ni con Milei, ni
uh-huh.
aquello que va contra el pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Digo, la ley Mordaza, Mariquita, decime a quién beneficia.
Uh-huh. No.
Solamente
no.
a Rovira, para
Perfecto.
Que no hablemos de él.
Uh-huh.
Ahora, la vecina común, el que está desocupado, el ama de casa o la empleada doméstica o la maestra, no necesita la ley Mordaza. ¿Para qué la quiere? Nunca la pidió.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de leyes no se pueden acompañar, porque eso es censura al pueblo, ¿no?
Totalmente.
Así que vamos a, por supuesto que sí, y vamos además a trabajar en colectivo. Una de las cosas que nos impusimos es, si llegáramos a entrar a partir del 8, el equipo empieza a trabajar ahí.
Ajá.
Y empezamos a pensar, porque acá entramos todos,
uh-huh.
y ese todos y todas tiene que ver con una construcción colectiva, tiene que ver con un respaldo, tiene que ver con la consolidación y tiene que ver con el 8 de junio, con octubre y con el 2027. Porque acá hay que erradicar la renovación y hay que erradicar a Milei. Necesitamos intactos nuestros derechos.
Mónica, vos tenés ahora restricciones para acercarte a la Cámara de Diputados de la provincia. Digo. ¿Cómo queda eso?
Estoy esperando que el abogado me mande el escrito donde eso ya se... Se terminó porque, bueno, ya carece de valor hoy, pero le digo, mandame el escrito para poder tenerlo y mostrarlo.
No sea cosa porque... que llegues a la cámara y en la entrada te digan, usted no puede ingresar porque tiene restricción.
Sí, no, faltaría más, ¿no? Sería, claro, bueno, claro. Pero esta es parte de la profundización de las políticas de criminalización de Rovira. Acá hay un único responsable. ¿Qué? Él mismo... se llama conductor, ¿viste? Uh-huh. Bueno, uh-huh. El que conduce es él, el que criminaliza, el que judicializa, el que tiene una mansión al lado del río, que sus hijos están forrados en guita y nosotros con hambre, desocupados, nuestros tareferos, nuestros vecinos, nuestros jóvenes, uh-huh. que además le venden espejitos de colores, como si todos los jóvenes fueran sonrientes, todos los jóvenes estuvieran felices uh-huh. y todos tuvieran trabajo. Y eso no es así, ¿no? Nosotros que recorremos por la cuestión sindical y ahora a lo mejor un poquito más en esta última semana por la cuestión política, lo sabemos desde siempre. La renovación cumplió un ciclo y tenemos que empezar a pensar cómo corremos esto para que gobierne el pueblo, ¿no?
Mónica, vamos a estar atentos a lo que pase el domingo. Bueno, por supuesto que lo mejor porque sabemos del esfuerzo, sabemos de la militancia, sabemos del compromiso. Así que nada, la idea era esta charla porque mañana ya empieza la veda electoral y tenemos que hacer silencio. Sí. Pero de todos modos, bueno, van a ser para ustedes un par de días también muy intensos por esto que cuando comenzamos a hablar de la logística, así que nada, muchas gracias por este momento y a seguir adelante en ese recorrido que están haciendo,
Gracias, como siempre, a tu radio, a vos, por la apertura, uh-huh. y a los vecinos decirles que la vista nuestra es la 901 y estamos ahí. Bien. Pensando en cómo abrimos la cámara para que gobierne el pueblo. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego, Mónica. Chau, chau.
Hasta luego.
Y en la charla era con Mónica Gurina. Ella encabeza la lista de Confluencia Popular por la Patria. Lista 901, acaba de decirlo, está recorriendo, como todos los otros candidatos que hemos charlado en el transcurso de este mediodía, está recorriendo la provincia. Así que bueno, nada, con esto nosotros, voy a tratar mañana, antes de las 8 de la mañana, de hacer una pequeña síntesis de cada una de estas charlas para que los que escuchan tempranito también los puedan escuchar, si es que nos enganchan al mediodía. Yo me voy despidiendo de todos ustedes. Tengan una muy buena tarde. Hay sol en Posadas. ¿Qué realmente nos va a dejar? Este clima nos complica un poco la existencia, ¿no? Vamos a ver si bajó un poco la humedad, porque la humedad ha estado imposible en nuestra ciudad de Posadas. Las paredes. Ayer les digo que ayer brotaba agua de las paredes, uno caminaba y sentía la humedad. Incluso hasta para trabajar con la tecnología se traba todo. Bueno, esperemos que esto pase y esperemos que las tormentas que están habiendo no estén afectando tanto. Sé que en la zona norte de la provincia, Iguazú, Puerto Esperanza, distintas localidades de la provincia la han pasado muy mal ayer. Esperemos que eso merme. Y ahora les digo, 24 grados la temperatura en Posadas en este momento, el cielo está parcialmente nublado, la humedad descendió un poco, está en el 80%, presión 999.6 hectopascales, hay vientos del este a 12 kilómetros por hora y para hoy se esperan a la tarde chaparrones, hablan, y cielo por la noche mayormente nublado. Bueno, las tormentas anunciadas por lo visto pasaron de largo, por suerte, en esta zona sur de la provincia. Nos encontramos mañana, tempranito, a las 6 de la mañana, y vos ya sabés ahora, contala como quieras. Chau, chau.
Cielo clareado.